La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado Marco Rubio cierra en República Dominicana una gira por naciones centroamericanas y del Caribe. La propuesta del presidente Donald Trump sobre el futuro de Gaza sigue provocando reacciones de diverso tipo. Y una segunda decisión judicial bloquea el decreto del presidente Trump sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Hoy es jueves 6 de febrero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Guatemala recibirá deportados de otros países y anunció una fuerza de tarea para resguardar la frontera con México como parte de los acuerdos luego de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Guatemala aceptó recibir deportados de otros países y anunció un incremento del 40% de los vuelos que llegan con retornados y se preparan con la habilitación de nuevos albergues de recepción, aunque aún no se saben los detalles del tiempo en que los deportados de otras nacionalidades llegarán a Guatemala y la forma en que se les hará el proceso de repatriación a sus países de origen. El presidente Bernardo Arévalo dijo al respecto.
Hemos acordado aumentar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, tanto de retornados con nacionales como de deportados de otras nacionalidades para su ulterior repatriación. Los detalles de este proceso se discutirán en mesas de trabajo binacionales que se establecerán para el efecto.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, agradeció la disposición de Guatemala en el tema fronterizo y anunció la continuidad de cooperación para combatir el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo.
Le agradecemos mucho toda la cooperación, que seguiremos aumentando esa cooperación para poder intervenir y prevenir, no solamente que llegue a Estados Unidos, sino también que corrompa las instituciones de este país.
El presidente Arévalo descartó un acuerdo de tercer país seguro y anunció la creación de la Fuerza de Tarea de Control y Protección Fronteriza que se establecerá en la frontera con México.
A lo largo de los aproximadamente 300 kilómetros de frontera, una fuerza combinada de la Policía Nacional Civil y del Ejército Nacional velarán por proteger y combatir todas las formas de crimen transnacional. Con una frontera fortalecida y segura, garantizamos la paz y seguridad de nuestros pueblos.
Además, el secretario Rubio firmó una carta de apoyo al proyecto de infraestructura terrestre, aérea y marítima del Gobierno de Guatemala.
Me agrada mucho también poder firmar esa carta en el día de hoy, dando el apoyo a todo lo que podemos hacer, pero específicamente a la oportunidad que existe en que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos trabaje junto a su gobierno para crear los planes preliminarios necesarios para crear un puerto moderno y todo lo necesario para tener una economía que avanza. Esos proyectos, cuando se empiecen a cumplir, van a crear empleo a corto plazo, pero a largo plazo va a posicionar a Guatemala como un centro, un hub de actividad económica en la región.
El presidente Arévalo descartó que Guatemala pueda albergar a convictos en las prisiones, como sucederá luego del acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El secretario Rubio concluyó así su visita a Guatemala y continúa hoy en la República Dominicana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, y luego de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Panamá, el propio Departamento de Estado había dicho que el gobierno panameño había acordado ya no cobrar tarifas de cruce para los buques del gobierno estadounidense, en una medida que ahorraría millones de dólares al año a Estados Unidos. Sin embargo, la autoridad del Canal de Panamá emitió el miércoles un comunicado negando esa afirmación y mencionando textualmente: con absoluta responsabilidad, la autoridad del Canal de Panamá, como ha indicado, está en disposición de establecer un diálogo con los funcionarios pertinentes de Estados Unidos respecto al tránsito de buques de guerra de ese país. La autoridad del canal, una agencia autónoma supervisada por el gobierno panameño, dijo que no había hecho ningún cambio para cobrar peajes o derechos para cruzar el canal, Esta situación es parte de uno de los temas que el presidente Trump ha mencionado en varias oportunidades, incluyendo su afirmación de recuperar la administración del canal, a lo que sumó otras observaciones en días pasados relacionadas con China.
Lo que Panamá ha hecho es terrible en lo que respecta a la seguridad financiera de esta parte del mundo. Y como saben, el 70% de las señales del canal de Panamá están escritas en chino. Eso no está bien, no fue concebido para China.
Por su parte, el presidente panameño José Raúl Molino respondió a principios de esta semana a estas afirmaciones y también hizo un importante anuncio sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda de China.
Abriendo, por supuesto, las consideraciones para que el equipo técnico del canal con el que Estados Unidos designe conversen al respecto y puedan aclarar todas las dudas que puedan seguir teniendo.
En tanto y dentro de la situación planteada por el presidente Trump en relación a los aranceles para China, el Ministerio de Comercio chino dijo hoy que los aranceles estadounidenses eran viles por naturaleza, unilateralistas y exacerbaban las tensiones comerciales globales.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información. El secretario general de la ONU advirtió sobre una posible limpieza étnica en Gaza tras el anuncio del presidente Donald Trump en el que expresó su intención de tomar control del enclave palestino. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
En entrevista con la cadena de noticias estadounidense y de línea conservadora Fox News, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu manifestó su acogida al plan presentado por el presidente Donald Trump para el futuro de Gaza y que incluye el desplazamiento durante al menos una década de los palestinos que estarían forzados a abandonar su propia tierra. Aunque la propuesta ha sido ampliamente rechazada por la comunidad internacional, los palestinos e incluso por algunos miembros de la bancada republicana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, defendió el proyecto del presidente Donald Trump ante la atenta y escéptica mirada de los periodistas.
Eso no significa tropas sobre el terreno en Gaza. No significa que los contribuyentes estadounidenses financiarán ese esfuerzo. Significa que Donald Trump, el mejor negociador en el planeta, llegará a un acuerdo con nuestros socios en la región.
Paralelamente, aluvión de críticas desde la comunidad internacional. Jefes de Estado, altos diplomáticos, líderes de la comunidad civil desestimaron los planes de la Casa Blanca. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que en la búsqueda de soluciones no se debería empeorar el problema y denunció una posible limpieza étnica en Gaza.
Debemos reafirmar la solución de dos estados. Cualquier paz duradera requerirá un progreso tangible, irreversible y permanente hacia la solución de dos estados, el fin de la ocupación y el establecimiento de un estado palestino independiente con Gaza como parte integral.
Mientras, paralelamente, desde Israel celebran la determinación de Washington e incluso las voces más conservadoras del gobierno israelí aseguran que es hora de enterrar la idea de un Estado palestino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Luego del decreto firmado por el presidente Donald Trump en el inicio de su gobierno el 20 de enero para imponer restricciones al derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento y que fue bloqueada por un juez de Seattle por 14 días, la jueza federal de Maryland, Deborah Boardman, emitió el miércoles una nueva orden por 60 días que impide que el gobierno implemente su plan, argumentando que ningún tribunal de Estados Unidos respaldó jamás la interpretación del presidente republicano de lo estipulado en la Constitución. La jueza Boardman, designada por el expresidente Joe Biden, se puso del lado de dos grupos de derechos de los inmigrantes y cinco mujeres embarazadas que argumentaron que sus hijos corrían el riesgo de que se les negara la ciudadanía estadounidense en función del estatus migratorio de sus padres, en violación a la enmienda 14 de la Constitución. La jueza dijo, y cito textual, que todos los bebés nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos estadounidenses al nacer. Esa es la ley y la tradición de nuestro país. La Casa Blanca, a través de su portavoz, Caroline Leavitt, reaccionó inmediatamente.
Los inmigrantes ilegales que dan a luz a un niño en este país no están sujetos a la ley de esta jurisdicción. Ya hemos apelado la sentencia de la demanda que se presentó contra esta administración y estamos preparados para luchar contra ella hasta llegar a la Corte Suprema, si es necesario.
Mientras esto sucede en los tribunales, el tema de los migrantes irregulares sigue siendo uno de los principales del gobierno de Trump y es que el acuerdo de Estados Unidos con México, que contempla varios puntos, está en plena marcha. El secretario de Estado, Marco Rubio, quien se encuentra de gira por Centroamérica, mantuvo una conversación telefónica con su colega mexicano Juan Ramón de la Fuentes y la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que se discutieron acciones para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, desmantelar las organizaciones criminales transnacionales, detener la migración ilegal y frenar el flujo de fentanilo provenientes de China. Ambos funcionarios se comprometieron a trabajar juntos como vecinos y socios.
En tanto, el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, empezó a cumplirse con la llegada de los primeros efectivos de la Guardia Nacional Mexicana a la frontera. Informa Sara Pablo.
Mediante el operativo denominado Frontera Norte, el gobierno mexicano despliega 10.000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en 18 ciudades de los 6 estados que comprenden la franja limítrofe con Estados Unidos de 3.200 kilómetros, elementos que estarán dedicados a frenar el tráfico de drogas. Con esto, el gobierno mexicano inició el cumplimiento de los acuerdos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, convenios que fueron parte de la negociación para evitar la imposición de aranceles del 25% a México. La presidenta descartó que con el despliegue de agentes se quede desprotegido el sur del país.
Una parte de los elementos ya estaba en el norte del país y otra parte viene de los estados en donde ha habido disminución en los índices de delictivos y el plan que se hizo no pone en riesgo, evidentemente, la seguridad en el resto del territorio.
Adicionalmente, continúan las conversaciones entre funcionarios de ambas naciones. El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, habló vía telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con quien se informó abordó temas como el combate al tráfico de armas y de drogas y el reforzamiento de la seguridad en la frontera común, mientras que, según el Departamento de Estado, se discutieron acciones concretas para asegurar la frontera, desmantelar organizaciones criminales transnacionales, detener la migración irregular y frenar el flujo de fentanilo y precursores químicos desde China. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El último brote de gripe aviar está acabando con bandadas de pollos y elevando los precios de los huevos en Estados Unidos, mientras que los minoristas y los consumidores están sintiendo la presión económica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los estadounidenses están cambiando sus hábitos de consumo a medida que el precio de los huevos continúa aumentando en el país debido a un brote de gripe aviar que causó una alta mortalidad en estas aves. Saded Sud Amayu, consumidor de este producto alimenticio, comentó a La Voz de América.
Una caja de huevos solía costar alrededor de $3.50. Ahora cuesta $6.50 y algo así. Solía consumir tal vez alrededor de una docena de huevos a la semana. Ahora como tal vez una docena de huevos cada dos semanas.
Según datos oficiales, los precios de los huevos rara vez superaron los $2 por docena en los 6 años previos al brote de H5N1 de 2022, pero el aumento ha sido pronunciado desde finales del año pasado y los consumidores pagaron hasta $7 por docena de huevos en enero.
Jane Luque,
profesora asistente en el Departamento de Economía, Agricultura Alimentaria y de Recursos de la Universidad Estatal de Michigan, explicó.
Vemos que los minoristas que compran huevos al por mayor han comenzado a traspasar esos precios a los consumidores para que el precio de los huevos se estabilice. Realmente tenemos que ver una estabilización en nuestros suministros y eso requerirá que controlemos la influenza aviar.
Los expertos, agricultores y consumidores esperan que eventualmente los grandes productores de alimentos encuentren maneras de proteger a sus aves de la gripe aviar y que los precios de los huevos vuelvan a bajar. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Venezuela, una vez más, surge el dilema entre sectores de la oposición sobre si participar o no en los próximos procesos electorales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ex candidato presidencial opositor venezolano Enrique Capriles aseguró que si bien la decisión de votar es personalísima, considera que el sector político al que pertenece no debe abstenerse en las elecciones convocadas para este año en Venezuela, entre ellas las de gobernadores y parlamentarias fijadas para el 27 de abril.
¿Qué ha ganado el sector democrático que tenemos mucho tiempo oponiéndonos a este desastre, sobre todo al peor gobierno de la historia que es el que está hoy en Miraflores? Cuando no hemos votado, yo quisiera, les dejo esta reflexión, ¿qué hemos logrado? Y alguien diría por allí, bueno, y votamos y nos robaron. Pero si no hubiéramos votado, no tendríamos la legitimidad.
A su juicio, con la abstención no se logran resultados políticos.
Yo respeto el que diga que no quiere hacerlo, pero también hay que respetar los que no vamos nunca más a abstenernos. Por supuesto, no vamos a votar jamás por una oposición falsa, por unos súbitos empleados del gobierno. Votaremos nulo, buscaremos la manera.
Aunque Capriles coincide en denunciar que el gobierno, según dijo, robó las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición denunció fraude y le adjudica con actas la victoria a Edmundo González Urrutia, su posición contrasta con la de la líder opositora María Corina Machado, quien ha insistido en que hasta que no se respete el resultado de los comicios, no procede a participar en elecciones de ningún tipo. La oposición venezolana ha boicoteado varias elecciones buscando restar legitimidad al gobierno y ha denunciado ventajismo, falta de transparencia electoral, así como de garantías políticas. Sin embargo, el gobierno ha seguido garantizando su permanencia en el poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Colombia quedó planteada una fuerte división en el gobierno del presidente Petro. Los ministros rechazaron el nombramiento de funcionarios que no representan su postura ideológica y el mandatario les reclamó por incumplimiento en el plan de gobierno. Manuel Arias tiene este informe.
Una fuerte crisis política se presenta al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de la transmisión en cadena nacional de un consejo de ministros. Varios funcionarios, como el director de planeación, Alexander López, protestaron por el nombramiento de la nueva canciller, Laura Sarabia, y el jefe de gabinete, Armando Benedetti, funcionarios con graves cuestionamientos jurídicos y políticos.
Y nosotros no podemos compartir que espacios tan estratégicos para nuestro proyecto no estén hombres y mujeres que se han jugado toda la vida en este proyecto para que representen esa ideología y esa postura política que nosotros tenemos.
El presidente Petro arremetió contra sus ministros alegando incumplimientos en sus funciones y los acusó de hacerle una encerrona.
En vez de ser un gran esfuerzo democrático, demostrar ante el pueblo cómo es que se gobierna, es una pelea entre ustedes. Eso se llama sectarismo y el presidente no se deja encerrar.
El catedrático y analista político Jean Bassett, consultado por La Voz de América, dijo que las fuertes discrepancias muestran un gobierno dividido, débil y sin ejecución.
Una comunicación muy poco organizada, muy poco pensada y muy poco dominada finalmente, que dio la impresión de un gobierno no solamente profundamente dividido, sino que paralizado, incapaz de realizar sus proyectos y finalmente, de cierto modo, desmoralizado.
Mientras el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, propuso a sus colegas la renuncia protocolaria, funcionarios como el ministro de Cultura y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia presentaron su dimisión irrevocable y se espera que en las próximas horas se den más pasos al costado. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Pasamos a Bolivia. Un reciente caso de extorsión por presuntos miembros del Tren de Aragua pone en el debate la presencia de esta banda criminal transnacional y la posición del gobierno boliviano. Fabiola Chambi tiene los detalles.
La justicia boliviana determinó liberar bajo medidas sustitutivas a 5 presuntos integrantes del Tren de Aragua en Bolivia, que fueron aprehendidos en pasados días por supuestamente extorsionar a una familia a la que le exigían el pago de $80,000 para evitar la ejecución de 2 personas. La fiscal de materia del departamento de Santa Cruz, Francisca Rivero, explicó que los acusados, 3 bolivianos, un venezolano y una peruana, fueron imputados por los delitos de extorsión y asociación delictuosa, pero se solicitó arraigo, fianza y la firma periódica en el libro de control, con el argumento de que las penas por estos delitos son bajas y no pasan de los 3 años. Vamos a averiguar, a hacer el cruce de informaciones, tanto nacionales como internacionales, dijo al medio televisivo Reduno la fiscal Rivero en la región oriental de Santa Cruz, donde ocurrió el hecho. Según asegura a La Voz de América la criminóloga Gabriela Reyes, a pesar de este caso y otros que develan el modus operandi del Tren de Aragua en territorio boliviano, las autoridades no han hecho un reconocimiento oficial de su presencia.
El hecho de que el gobierno no quiera reconocer la presencia del Tren de Aragua trae otra dificultad, y es que no se haga nada al respecto y no se actúe, sabiendo además el nivel de peligrosidad y la capacidad de penetración que tiene esta organización transnacional para diversificar sus actividades delictivas.
En 2024, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la presencia de esta banda en el país es una hipótesis descartada. Y en la misma línea, el viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, manifestó que el Tren de Aragua no opera en Bolivia y se coordina con Chile y Perú para evitar la presencia de esta banda delincuencial de origen venezolano. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a llevar hasta el Comité Olímpico Internacional su lucha contra los deportistas transgénero. Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva destinada a prohibir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y de niñas. Durante la ceremonia en que firmó la disposición, Trump dijo que su gobierno quiere que el Comité Olímpico Internacional cambie todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y con este tema absolutamente ridículo de cara a los Juegos de 2028 en Los Ángeles. La orden titulada Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos otorga amplia libertad a las agencias federales, incluidos departamentos de justicia y educación, para asegurar que las entidades que reciben financiamiento federal cumplan con el título 9, en sintonía con la visión de la administración Trump, que interpreta sexo como el género asignado al nacer. Y los precios en el mercado secundario de entradas para el Super Bowl del domingo en Nueva Orleans son mucho menores que los del gran juego del año pasado y están disminuyendo, pero aún son altos según los estándares históricos. El precio promedio para el juego entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia en TickPick era de $6,552 hasta el martes. Si ese monto se mantiene, sería el tercer precio más alto para un Super Bowl en este sitio web. El juego del año pasado entre los Chiefs y los 49ers de San Francisco tuvo un precio promedio en ese sitio de $9,136. El único otro Super Bowl que atrajo un precio promedio más alto fue hace unos 4 años, cuando el monto fue de $7,046 para el juego de los Chiefs contra los Buccaneers de Tampa Bay. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. La Academia anunció el miércoles que los ganadores de la categoría de actuación del año pasado, Emma Stone, Robert Downey Jr., Cillian Murphy y Divine Joy Randolph, volverán al escenario del Oscar en su 97ª edición. Las 10 nominadas a Mejor Película son Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Parte 2, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance y la película Wicked. En las categorías de interpretación, Demi Moore por The Substance es la favorita aparentemente a Mejor Actriz. Adrien Brody, The Brutalist, el favorito a Mejor Actor. Zoe Saldaña por Emilia Pérez, la favorita a Mejor Actriz de Reparto. Y Kieran Culkin por la película Real Pain para Mejor Actor de Reparto. Los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es decir, la entrega de estos premios, quiero decir, se llevarán a cabo el domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Por primera vez, el presentador de televisión, podcaster y muy ocasionalmente actor de cine, Conan O'Brien, será anfitrión de la ceremonia del Oscar. El espectáculo, que se va a transmitir en vivo por la cadena ABC, está previsto a comenzar a las 4 p.m. hora del Pacífico, 7 p.m. hora del Este. Imagínense a Donald Trump cantando ópera en cantonés. Bueno, no el presidente necesariamente, sino un actor. Esta semana, la producción de ópera cantonesa Trump on Show atrajo miles de espectadores al Sunbeam Theater de Hong Kong. El actor de ópera cantonesa, Lung Kon Tin, interpreta a Trump luciendo una peluca rubio anaranjada. El actor Roger Chan hace el papel de la ex vicepresidenta Kamala Harris. El teatro Sunbeam cerrará en marzo después de medio siglo de haber presentado óperas. Unos que sí cantan en inglés y muy bien son los integrantes de Led Zeppelin. Ya se estrenó a escala global Becoming Led Zeppelin, el primer documental autorizado por la banda británica sobre los inicios de la agrupación, sus primeros álbumes y conciertos. El filme incluye entrevistas con John Bonham y videos inéditos con sonido remasterizado. El nuevo documental está dirigido por Bernard McMahon para Sony Pictures Classic y ya puede verse exclusivamente en pantallas de cine IMAX cerca de usted. Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.